no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia.
Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este su programa Edificándonos en Gracia. Hoy, nuevamente, me encuentro junto a mi querido pastor Iván Reyes, a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida. Gusto de verle, pastor, ¿cómo está?
Hola, querido hermano Juan, qué bueno es poder estar con usted y con cada uno de los auditores de esta radio para comentar, para meditar, reflexionar en las grandes verdades de las Escrituras, particularmente la persona del Señor Jesucristo que se revela a través de los evangelios y en este caso el Evangelio de Juan, que hemos estado ya durante un buen tiempo, varios meses hemos estado reflexionando en ella, en él quiero decir, producto también de esta especie de investigación no exhaustiva, pero sí interesante respecto al propósito que tiene el libro de Juan. Recuerdan el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice cuál es el propósito, el objetivo, la razón por la cual se escribió este libro, y en eso estamos centrados hablando sobre la persona de Jesús y su maravillosa forma de poder acercarse a la gente y poder presentarle el glorioso evangelio.
Así es, estuvimos tratando y llegamos hasta el capítulo 11, con lo cual terminamos, ¿cierto? ¿Cuál era el fin de todo esto? Era para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Ese es el objetivo por el cual el Señor vino a esta tierra, obviamente.
Así es. Hoy día, le anunciamos a nuestros hermanos ya, vamos a estar tratando el capítulo 12. Vamos a ver del versículo 27 al 36. En muchas de las Biblias, sobre todo la Reina Valera, tiene un título ahí que dice Jesús anuncia su muerte. ¿Pero le parece, pastor, si nos guía en oración para que comencemos ya a escudriñar estas escrituras maravillosas?
Perfecto, vamos a orar un momento. Padre, alabamos tu bendito nombre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder acercarnos a tu palabra. Queremos ser nosotros instruidos, Señor, junto con cada uno de los auditores. Queremos que tú abras nuestro corazón, nuestra receptividad esté más latente que nunca en estos tiempos, Señor. Queremos oír tu voz, como dijo Samuel, habla, Señor, porque tu siervo oye. Eso es lo que necesitamos cada día, tu palabra, el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada que es necesaria para que crezcamos en esta salvación que tú nos has dado en la persona de Jesús. Abre nuestros ojos, llévanos, Señor, a contemplar la belleza de nuestro Señor y Salvador y la maravillosa forma también expresiva de poder manifestar su propósito al venir a esta tierra, buscar y salvar lo que se había perdido. Guíanos, Padre, junto al hermano Juan, y abre también la mente y el corazón de cada uno de los auditores en este tiempo. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.
Amén. ¿Le doy lectura, pastor? ¿Le parece?
Por favor.
Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, vamos a leer del 27 al 36. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está luz entre vosotros. Está esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz.
Este texto, en realidad, si lo vemos en los versículos 20 también al 26, que es la antesala de lo que escribe Juan aquí, hablan sobre ese quiebre que se produce en el relato del evangelista Juan respecto a la última semana, y particularmente casi ya el capítulo 13 entra a la última noche que el Señor Jesucristo tuvo en esta tierra. Es increíble cuánta cantidad del evangelio, es decir, en cuánto espacio utiliza Juan para hablar sobre esta última semana y para este último día. ¿Por qué tanto énfasis en eso? Porque es la razón por la cual el Señor Jesucristo viene a esta tierra. Porque es de acuerdo al plan y propósito que Dios tenía para enviarlo acá. El Señor no vino a dar un gran ejemplo, que sí es un gran ejemplo, el mayor, por supuesto, pero no vino a eso. Ese no fue su propósito, no fue su objetivo. Y por eso se repite la frase en varias ocasiones: ha llegado la hora, esta es la hora. La hora, la hora, la hora, se repite una y otra vez. Versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y todo lo que continúa diciendo hasta el versículo 36 tiene que ver con su muerte. Obviamente él hablaba de la hora de la muerte. La hora de la muerte, que al mismo tiempo era la hora de la glorificación, como menciona allí. Y es interesante cómo la persona del Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos, principalmente para poder recibir esto que era inminente, es decir, su muerte, no como algo, como un accidente en su vida, no como algo terrible en su vida, sino precisamente como el propósito de su vida. Y en eso se basa el Evangelio. El Evangelio, el corazón del Evangelio es la persona de Jesús y la obra de Jesús. Y ahora se está acercando la obra de Jesús. Ya ha recorrido alrededor de 3 años y fracción que estuvo con sus discípulos, comenzó su ministerio público, y entonces el Señor se está acercando al punto, al clímax, podríamos decir, de su razón por la cual vino a esta tierra. El Señor nació para morir. Nosotros todos decimos, claro, nosotros nacimos para morir, pero la cruz estaba marcando el camino del Señor desde siempre. La sombra lo acompañó desde el principio, el que llegó a esta tierra. Recuerde que Simeón, ahí en Lucas capítulo 2, ahí cuando Simeón toma al niño, él expresa algo interesante respecto de María y dice que su corazón será traspasado. En un sentido, está anticipando cómo iba a morir el Señor Jesucristo. Su corazón será traspasado de tristeza en el caso de María como su madre en ese contexto. Y lo hace cuando era un bebé, cuando era un niño de 8 días. Es decir, hay ya una anticipación de que la cruz marcaba la vida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo aquí: ha llegado la hora. Notemos el versículo 24, por ejemplo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí es una analogía de la siembra y la cosecha, ¿cierto? Y esa analogía está apuntando al versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hay un sentido en que la muerte es buena, eso es lo que está diciendo el Señor, porque si yo muero como una semilla, entonces cuando brote de la tierra va a llevar mucho fruto. Y entonces su muerte era la que estaba marcando allí bastante bien en cada uno de los trazos de estos versículos, que nos ayudan a pensar y meditar en la importancia trascendental de la muerte del Señor Jesucristo.
Sí, maravilloso cómo nos lleva y en todos estos versículos, ¿cierto? Desde el 23, como había leído, empieza a anunciar y empieza a decir cuál es el propósito de que llegue la hora y que
Exacto.
y termina diciendo que esto nos conviene. O sea, conviene que llegue esta hora para nosotros, para los que nos Claro. reconocemos y estamos en la luz.
Exactamente, esa es la clave, digamos. Es tan importante como lo que él dice en Juan capítulo 14 y al 16, cuando dice, es necesario que yo me vaya, así como es necesario uh-huh. que yo muera, es necesario que yo ascienda a los cielos. Y eso es lo que está diciendo cuando dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el otro Consolador, el Espíritu Santo, ¿cierto?, que menciona en el contexto, y está diciendo, es necesario que yo me vaya, es necesario según qué, según un plan preestablecido por Dios, así como es necesario que yo muera, porque si no muero, no voy a traer fruto, si yo no muero, no voy a producir la salvación de muchas personas a las cuales el Señor venía a salvar. Por lo tanto, ese morir, graficado a través del grano de trigo en el versículo 24, es muy interesante. De cierto digo, de cierto es amén, amén. Uh-huh. Es absolutamente cierto, es decir, llama la atención sobre esto, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho, mucho fruto. El Señor estaba preparando el corazón de sus discípulos de una manera tan especial. Él va a decir después, más adelante, cuando ve a los discípulos que están acongojados en el capítulo 14, dice que no estén tristes, le dice, porque el propósito se va a cumplir y el propósito es que ustedes estén conmigo. Donde yo estoy, ustedes también estarán. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, hay un plan que está trazado completamente de principio a fin y el Señor lo iba a cumplir sin lugar a dudas. Hay una certeza en sus palabras, una convicción en lo que tenía que hacer. Obviamente, cuando llega Getsemaní, por ejemplo, después de estos capítulos 13 al 17 que hablan sobre la última noche y el gran sermón del aposento alto, como se conoce normalmente, en el capítulo 18, ¿cierto? Ahí llega finalmente a Getsemaní, ya no lo menciona tan explícitamente Juan, pero los otros evangelios sí. Y allí tiene una batalla tremenda de beber la copa. Cuando dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Tiene una batalla terrible porque es una anticipación de lo que iba a ocurrir en la cruz, en esas últimas 3 horas terribles, donde él literalmente clama diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no obstante, esa lucha no cambió su propósito, no modificó en absoluto su objetivo. Él camina hacia la cruz y nadie lo iba a detener en el proceso.
Nadie lo va a detener, ni lo detendrá tampoco. Y era necesario, porque si no, ¿qué sería de nosotros? ¿Cuál sería nuestro fin si este grano, cierto, no cae de tierra y muere?
Claro.
Como la importancia de cómo siempre ha buscado el poder volver a Él, el tenernos, el poder cobijarnos, el poder que nosotros lleguemos nuevamente al Padre, a esa comunión, por este sacrificio hermoso que Él ha dado.
Voy a leer aquí algo digamos, de un teólogo. Dice algo interesante. Dice, la muerte de Cristo era la fuente de la vida espiritual del mundo. Del madero al cual el Redentor sería clavado y de los padecimientos que experimentaría dimanarían bienes para toda la humanidad. Su muerte, como una semilla, había de ser germen de bendiciones para millones innumerables de almas.
Wow.
Es muy profundo. Al mismo tiempo que nos está diciendo, aquí está la esencia, la vida, la muerte de Cristo es vida para el resto. La muerte nuestra es muerte, punto, se acabó, no tiene ninguna trascendencia más que eso. La muerte de Cristo es vida espiritual para una cantidad innumerable de almas que están en la sola potestad del Señor, en su mente perfecta y en su soberana voluntad. Pero es vida para eso, es vida para el mundo en definitiva. ¿Y cuál es el mensaje que entregamos nosotros? Que la muerte de Cristo es vida para ti. Es decir, si tú te aferras a esa verdad, si tú entiendes y aceptas que el Señor Jesucristo murió como sustituto en esa cruz, entonces tú estás participando de vida, pero de vida que trasciende la vida que tenemos en esta tierra. Porque el Señor Jesucristo murió una sola vez para posteriormente volver a llevar a los que están en él, como el autor de Hebreos expresa con otras palabras. Es decir, la vida de Cristo, la muerte de Cristo es vida para nosotros, es vida eterna, es vida permanente. Y por eso era tan importante que él fuera a la cruz. Por eso en el versículo 27 hace esta pregunta tan interesante. Ahora está turbada mi alma, es decir, reconozco que hay una batalla en mí. Pero dice, ¿y qué diré?
¿Qué diré?
Padre, sálvame de esta hora. Sería absurdo, está diciendo el Señor, ¿cómo? Sí, para esto he llegado hasta ahora, es decir, he recorrido todo este camino, vamos a decir, del cielo, de la gloria, de la grandeza, de la perfección, de las prerrogativas divinas que él tenía de adoración allí con los ángeles eternamente, he descendido, me he despojado de mí mismo, para utilizar el término de Filipenses 2, del 6 en adelante, me he despojado a mí mismo, he venido a tomar forma de siervo, de un esclavo, he venido a este mundo lleno de maldad y de miseria, lleno de enemigos que levantaban su puño contra el cielo, he venido a este mundo para eso, para morir por ellos. Entonces eso no me va a cambiar en absoluto, el desprecio de la gente, el abandono de mis discípulos, el terror que significa que beber la ira de la copa de la copa de la ira, quiero decir, del Padre, ¿cierto? Sobre mí, beberla hasta el último, lo voy a hacer porque esa es la razón por la cual he venido a esta tierra.
Es como, dejaré todo lo que he pasado, dejaré todo el propósito del Padre, simplemente para decirle, Padre, sálvame hasta ahora.
Claro. Claro, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo voy a modificar ahora el plan del Padre? Yo no podría. Es una entrega extraordinaria. Esto es lo que nos dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, ¿cierto? En una forma profética, escribe David en el capítulo 40, el Salmo 40, versículo 6 al 8. Más me preparaste cuerpo, o has abierto mis oídos, dice literalmente, luego me preparaste cuerpo, interpreta el autor de Hebreos. Y dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, es mi satisfacción, mi felicidad.
Sí.
Hermanos, cuando vemos eso, cuando vemos aquello, nos damos cuenta de la importancia y trascendencia del amor de Dios expresado de una forma clara, patente, perceptible. Eso es lo que yo siempre pienso. No se trata de un asunto místico, no se trata de algo que nosotros nos imaginamos y queremos que la gente esté feliz, entonces le damos un mensaje motivacional. No tiene que ver con eso. Es una verdad absoluta que cuando uno entra en esa relación con el Señor, palpa su amor. Es decir, es perceptible. Yo me levanto en la mañana y digo, oh, cuánto Dios me ama. ¿Cómo sé eso? Porque miro a la cruz. A esa hora especial donde el Señor dijo, ha llegado la hora, no voy a echar pie atrás, voy a seguir adelante porque para eso he venido a esta tierra.
Es necesario que la semilla caiga a tierra y muera para que pueda llevar fruto.
Así es.
Si no muere, dice, queda solo.
Queda
¿cómo
solo
estaríamos ahora? No podría enviar, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Si no muere, hubiésemos quedado todo ahí. Maravilloso.
Todo se terminaría.
Y después continúa, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cuán importante es glorificar el nombre del Señor?
Eso también es muy interesante. Porque para nosotros, obviamente, la salvación de nuestras almas es lo esencial. Es el punto final para nosotros, pero para Dios ese no es el punto final. El punto final es que sea Él glorificado. Él envió a su Hijo para que lo glorificara. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. ¿Cuántas veces tenemos en el libro de Daniel, por ejemplo, en Jeremías y en los profetas en general tenemos este concepto? Por amor de mí mismo. En Isaías también. Por amor de mí mismo lo haré. En Jeremías dice, no por ustedes. O en Ezequiel, quiero decir, 36. No por ustedes, sino por amor de mi nombre, dice. Y eso es esencial, porque ese es el objetivo primordial de Dios. Dios viene a esta tierra, Dios nos da un nuevo corazón, Él saca el corazón de piedra y coloca un corazón de carne, nos limpia de todas nuestras impurezas por amor de su nombre. Es decir, para que Él finalmente sea glorificado, para que estos vasos de barro que están sucios puedan ser limpiados y purificados. La santificación que el Señor produce en nosotros es para la gloria de su nombre. Y entonces el Señor Jesucristo dice, glorifica tu nombre. Y entonces en esa oración el Padre le dice con una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué? Porque lo glorificaré en la muerte y en la resurrección y en la ascensión de Cristo a la gloria. Recuerden el capítulo 17 de Juan, quizás seguramente lo vamos a tomar más adelante, que es precioso. Es uno de los capítulos más hermosos porque vemos una oración abierta del Señor Jesucristo al Padre, la famosa oración sumo sacerdotal. Y él dice, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Nuevamente el mismo concepto, la misma palabra, la misma frase. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y eso es muy interesante. ¿Qué es lo que dice el Señor a continuación? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Mire lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo lo glorificó? Acabando la obra que le dio que hiciese. Sometiéndose a la autoridad y a la voluntad del Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es maravilloso esa interrelación del Hijo con el Padre en el seno de la Trinidad, y que nosotros podemos conocer, eso ya nos abruma. Somos criaturas pequeñas, insignificantes, y sin embargo, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la revelación de la relación intratrinitaria entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo el Hijo se goza y disfruta de poder hacer la voluntad de su Padre? Glorifica a su Padre al vivir una vida perfecta. Glorifica a su Padre al morir una muerte perfecta en lugar de hombres pecadores como nosotros, siendo nuestro sustituto para cumplir el propósito de la salvación, pero principalmente para glorificar el nombre de su Padre. Cuando el Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo. Hay una relación ahí mutua. Maravillosa, ¿verdad?
Con esa gloria de la cual me despojé.
Así es, claro, con esa misma gloria que tuve antes que el mundo fuese. Estuve contigo eternamente con esa gloria, pero me despojé a propósito, voluntariamente.
Para glorificarte.
Para glorificar tu nombre. Porque ¿cómo glorificaría tu nombre? Cumpliendo el plan preestablecido. Gracias. Antes de que el mundo fuese. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían un ángel le ha hablado, porque escucharon seguramente la voz, pero no entendieron mucho, porque era la relación entre el Padre y el Hijo en este sentido. Versículo 30, respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros.
De vosotros.
Ahora, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Miren cómo el Señor asocia la muerte que él iba a sufrir, primero con el propósito del Padre, que es la gloria de su propio nombre. Y segundo, lo asocia con el juicio sobre el enemigo de Dios. Es muy interesante, versículo 31. Ahora es el juicio. La hora ha llegado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mire cómo repite dos veces. Ahora, ahora, esta hora ha llegado. ¿Qué haré? Estaba diciendo que habían dos cosas aquí. Primero, con la metáfora de la semilla que muere, pero que da muchos frutos precisamente al morir. Así también está diciendo acá, este va a ser la hora en que el Padre será glorificado y el Hijo será glorificado, y tercero, y que el príncipe de este mundo, el príncipe de maldad, ¿cierto? Está hablando obviamente de Satanás, claramente, será juzgado y será echado fuera. Ya no tendrá nada más que ver. El juicio es inminente para él. ¿Cómo? ¿Dónde ocurre todo eso? En la cruz de Cristo.
¿Cómo simboliza tantas cosas a la vez la cruz de Cristo? Todo lo lleva ahí, es como todo el propósito eterno, todo lo que iba a cumplir, como la gloria máxima, la forma de glorificar al Padre máxima era llegando a la cruz. Porque, Padre, si es necesario, pase de mí esta copa. Vemos esto, está llegando la hora. Se ha visto en sufrimiento, ha visto todo para poder glorificar al Padre hasta llegar a la cruz. Entonces muchas veces nosotros nos cuesta mirar la cruz.
Sí. Sí. O la miramos, por decirlo de alguna manera, egocéntricamente. La miramos, algunos dicen, oh, cuánto valor tengo yo delante de la vista de Dios porque para que haya hecho eso por mí. No. La cruz es un espejo que muestra mi extraordinaria maldad. Eso es lo que pasa. La cruz muestra cuán odioso soy delante de Dios por mi pecado. Pero al mismo tiempo, cuánto Dios me amó a pesar de mi pecado.
Entonces, haber puesto a su hijo ahí.
Exactamente. Entonces, nosotros no debemos ver la cruz en términos egocéntricos, donde nosotros somos el centro. El centro es Cristo. Nuestra mirada está en Él, está puesta en Él. Y el propósito es la gloria de su nombre y la gloria del Padre. Se glorifican a sí mismos por medio de este hecho significativo de la historia, porque estamos hablando de algo histórico. No estamos hablando otra vez de una doctrina que hemos creado, los teólogos han creado a través del tiempo. Estamos hablando de un hecho histórico. El hecho está allí. Puesto, Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado y levantado a los cielos, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, conforme a las Escrituras. De tal forma que es un hecho la muerte de Cristo y todo lo que vino después, las glorias que venían tras él, que los profetas que habían profetizado de esto, dice Pedro en su primera carta, ni siquiera podían entender, no sabían. ¿Quién era la persona de la cual estaban hablando? Y eso se reveló para nosotros, dice Pedro. Y allí es donde nosotros somos abrumados por esta realidad. Que el Hijo de Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Eso es pura gracia, pura misericordia. Lo único que contribuimos nosotros a todo eso es con nuestro pecado, con nuestra maldad inherente.
Sí, hasta Juan preguntó estando en la cárcel, ¿cierto? Me envió a preguntar. ¿Eres nacido o tenemos que esperar a otro?
Sí.
Oye, sí. Los cojos saltan, andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Dile eso, Juan.
Dile eso. Ahí está la evidencia. Nada más. Ni siquiera le dice, no, yo soy el Mesías. Dile, yo soy el Mesías. No, simplemente
yo he hecho esto. Mira, dile que yo hice esto. Dile que hice esto. No, le dice.
Esas son las cartas credenciales del Mesías. Entonces, estos versículos son introductorios a la parte más importante de la vida de Cristo en la tierra y la parte más trascendente. Si hubiésemos llegado hasta aquí, si el Señor hubiese vivido una vida perfecta, como la vivió, si el Señor hubiese hecho obras extraordinarias como las que hizo, hubiese levantado a una persona de entre los muertos, como el caso de Lázaro, hubiese sanado las enfermedades que sanó, hubiese dado la orden al mar para que se calmara y al viento para que cesara, si hubiese hecho todas esas cosas, hubiese caminado por las aguas del mar de Galilea, por la superficie de las aguas, hubiese hecho todos estos milagros, la multiplicación de los panes y los peces y todo lo que tenemos en los evangelios, y no hubiese enfrentado esta hora como la enfrentó, no habría ningún salvador.
No.
No habría ningún salvador, porque Dios, y esta es la parte teológica importante, porque Dios tenía que juzgar el pecado porque Él es santo. No podía pasar por alto el pecado. Entonces, si el Señor hubiese vivido una vida perfecta, hubiese dicho, este es el ejemplo máximo para la humanidad, no hubiese pasado nada, porque todos nosotros estaríamos mirando eso y diciendo, ah, pero yo no soy suficiente. Yo no puedo, es decir, soy incapaz. Y entonces me quedo en las penumbras por la eternidad, es decir, condenado para siempre. Pero el Señor dice, no, ha llegado una hora específica, especial, que está en el plan perfecto del Padre, y esa hora es la hora que va a cambiar absolutamente todas las cosas, porque esa es la hora de la glorificación. Pero para que sea glorificado, tengo que morir. Para que sea glorificado, tengo que ser exaltado. Para que sea glorificado, tengo que cumplir el plan y propósito del Padre, porque así glorifico a mi Padre, y mi Padre me glorificará a mí, dando vida eterna a todos los que me diste, dice en Juan 17 en la oración, dando vida eterna así a todos es. Los que me diste. Y eso es, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el centro, la corona del Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos vivir primeramente, disfrutar, pero al mismo tiempo transmitir a otros.
Y era necesario también, porque ¿quién de nosotros podría haber dado cumplimiento a cabalidad toda la Escritura?
No,
todo lo dicho nada. En los salmos, en los profetas, nadie.
No.
Entonces, en toda esa gloria dando cumplimiento a todo, a cabalidad, sin faltar ningún detalle. De esa forma glorificó también al Padre.
Claro, con una vida perfecta y, como dijimos, una muerte perfecta en ese sentido, porque su muerte cambió la historia. Eso es lo que los que están en contra del cristianismo no pueden entender. Uh-huh. Cómo una cruz de vergüenza, de miseria, de humillación, que se usaba precisamente para humillar a las personas y darle una muerte terriblemente cruel, puede llegar a ser un símbolo de victoria. ¿Cómo pasó de uno a otro, de la noche a la mañana? ¿Qué ocurrió? Por eso es que las personas que no creen en el Señor, los ateos en particular, los ateos filosóficos, argumentan mucho respecto a que por qué son ateos, pero llegan aquí a la piedra de tope. No pueden entender, no pueden dar una explicación cómo esa cruz de vergüenza llegó a ser un símbolo de victoria. Cómo enarbola el cristiano esa bandera con esa cruz. Y dice, no, esta es mi esperanza, esta es mi suficiencia, esto es todo para mí. Lo que ocurrió en esa cruz fue lo que cambió mi vida y cambió la civilización occidental. Si no estamos hablando de una cosa simple, no estamos hablando de una
un cambio salvación hacia algunos.
Personal nada más, claro, sino que estamos hablando de una civilización completa, donde están las marcas, digamos, evidentes de que el Señor Jesucristo, su obra, fue la obra más grande de la historia de la humanidad.
Así es, y cómo toma esa cruz, como bien lo decía usted, algo que estaba hecho con otro fin. Pero si nos damos cuenta, nosotros mismos y todos los que el Señor ha usado a lo largo de la Escritura, ¿Quién no era tan vil como esa cruz? Como esos vasos de barro para ser usados. Él toma lo que Él quiere, de lo que está por ahí abajo, de esa utilidad, para darle otra utilidad. Para que esa obra pueda traerle gloria a Él.
El cambio es absoluto. El cambio de propósito, el cambio de objetivo, la razón de la existencia del ser humano cambia absolutamente. Por eso es que no tenemos que tener miedo de predicar este evangelio. No tenemos que tener temor de predicar este evangelio. No tenemos que tener vergüenza de predicar este evangelio. Porque obviamente allí está la esencia de lo que significa la razón de la creación. De allí se desprende todo. De la cruz se desprende el propósito de tu vida y de mi vida. Se desprende el objetivo y la razón por la cual fuimos puestos en esta tierra, porque no fue al azar. El Señor nos colocó en esta tierra con la finalidad de que podamos ser para alabanza de la gloria de su gracia, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Es decir, todo lo que hizo, la elección incondicional, la redención por medio de su Hijo y el sello por medio de su Espíritu, esto es lo que dice en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3 al 14, ¿verdad? Claro. ¿Fue para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que el Señor quiere transformar a personas, a sus enemigos, en sus adoradores, como hizo con Pablo, ¿cierto? Pablo era un enemigo de la iglesia y de Cristo. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era un enemigo que perseguía a la iglesia y luego lo transformó en un adorador, en un adorador. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Miren, esto es importante. El Señor no nos salva como un fin y propósito último. El Señor nos salva para transformarnos en adoradores, porque así vamos a glorificar su nombre a través de lo que somos y a través de lo que hacemos.
Con eso vamos a traer gloria, la gloria de vida a su nombre.
A su nombre.
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz.
Ahí está el llamado evangelístico. Que todo lo que el Señor está diciendo, el versículo 36 es el llamado, el típico llamado del evangelismo que decimos nosotros. Entre tanto que tenéis la luz, y ahí se estaba refiriendo a sí mismo, obviamente, tenéis la luz, aquí está frente a ustedes la luz, creed en la luz, o sea, creed en mí, para que seáis hijos de luz. Cuando dice para que seáis hijos de luz, ¿qué es lo que se subentiende? Que eran hijos de las tinieblas. Así es. Claro. Para que seáis hijos de luz, entonces es necesario creer en la luz. Y la luz está frente a sus ojos. No es el reflejo, ¿cierto? No es esa luz natural. Es esa luz espiritual que revela el carácter del Señor. Aquí está frente a ustedes. Y entonces crean en Él. Porque como dice el propósito de Juan, ¿cierto? Que se escribe en los versículos, el capítulo 20, versículos 30 y 31. El propósito es que crean en Él. Y en su nombre tengan vida eterna.
Eterna.
Transformados de las tinieblas a su luz admirable. Trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Hermanos, permítanme hacer esta reflexión. La verdad es que lo que más ve uno y cada día es más evidente, hay un caos total en la sociedad. Un caos espiritual, un caos moral, un caos social. Todo lo que vemos es caos por donde miremos. Y el Señor viene para que salgamos de esa situación donde estamos abrumados al ver las noticias, al ver, ¿cierto?, el aumento de la violencia, la delincuencia y tantas cosas que lo único que muestran es el corazón real del hombre. Y que si no fuera por la gracia común de Dios, se desataría en una manera imposible de poder frenar. Por eso el Señor colocó y estableció el gobierno civil para que frenara un tanto eso. Pero la única manera de poder liberarse de esa situación, no en un sentido físico, sino espiritual, es obviamente creyendo en el Señor Jesucristo. Porque allí la visión nuestra se aclara completamente. Ya no vivimos para lo que vivíamos antes. Ya no, nuestros objetivos no son los que eran antes. Recuerden, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una vida distinta que es la que el Señor nos llama a vivir. Pero no solo en un llamado a decir, mira, tienes que vivir así, sino que Él mismo nos transforma para que vivamos así. Es un cambio del corazón, de la esencia misma, de nuestra naturaleza, para que deseemos vivir para el Señor. Y allí todo se aclara. Y allí empezamos a ver en perspectiva todas las cosas. Y decimos, mira, tú que estás viviendo en este mundo sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, estás viviendo en este mundo a la deriva, que estás viviendo en este mundo caótico, que sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire, como dice Pablo en Efesios 2. Mira, hay una esperanza para ti, y la esperanza es Cristo. Tú estás en tiniebla, pero Cristo es la luz. Ven a la luz y entonces serás un hijo de luz.
Amén. Hay esperanza, aún hay esperanza. Hay tiempo. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es tiempo de venir, venir a los pies de Cristo, venir en arrepentimiento y fe y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Amén.
Pastor, gracias. Dejamos hasta aquí. Creo que dan ganas de seguir. Como sí, que un sí, programa semanal se nos hace,
lo mismo. Ahora no sé si los auditores están tan dispuestos a escucharnos, a seguir
nosotros lo disfrutamos, así que
nosotros lo pasamos bien.
Claro, espero que ellos también lo puedan disfrutar, puedan degustar de la Escritura, así como estamos comiendo y degustando nosotros también y maravillándonos una y otra vez en lo que el Señor nos ha dejado. Maravillosamente su palabra. Así que gracias, Pastor, una vez más por habernos acompañado. Y a todos nuestros hermanos, recuerden suscribirse al canal de YouTube, ¿cierto? Nos busca como Ministerio Armonía. Active ahí las notificaciones, la campanita, para que les esté recordando de cada uno de nuestros programas y de toda la programación de Armonía. Así que nos vemos en un próximo capítulo de su programa, Edificándonos en Gracia. Que el Señor les bendiga.
En Armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.